Presidenta Bachelet desayuna con los puntajes nacionales, destacando la importancia de la gratuidad y el hecho de convertir a la educación en un bien social.
Esta semana se resuelve fecha de ingreso al Congreso de Proyecto de Educación Superior.
El canciller Muñoz está reunido con el Consejo Asesor para analizar los pasos a seguir por la demanda boliviana.
Fuerzas iraquíes recuperan Ciudad de Ramadi en manos del Daesh desde mayo. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Es la una con un minuto de este lunes 28 de diciembre. Hay 30 grados en Santiago, una máxima esperada de 32. Hoy día va a estar fresquito en comparación a cómo estuvo todo el fin de semana largo, por lo demás también con temperaturas que llegaron hasta incluso los 35 grados. Se conocieron ayer los resultados de la PSU, vamos a ver a fondo ese tema y varios temas asociados con esto, como las palabras de la presidenta respecto de la gratuidad, también las razones que se están dando para explicar la baja en los puntajes generales, nacionales, las brechas, las que se mantienen y las que se hacen a lo mejor también más patentes hoy día. Todo eso en el marco, ¿verdad?, de un país que está a la espera del envío del proyecto de reforma de la educación superior, que en boca de la propia ministra Adriana del Piano hubiera sido mejor tener más tiempo para esa discusión o para la elaboración, porque se supone que para discutirlo sí que va a haber tiempo, el año completo eventualmente. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro que sí, se le consultó eso hoy día al vocero de gobierno, Marcelo Díaz, respecto a si se va a mandar esto el 31, como lo había comprometido la propia ministra en su momento, a pesar de que ahora hace algún matiz, y también la propia presidenta, Michelle Bachelet. Se va a resolver esta semana, fue lo que dijo el secretario de Estado. No descarta que a lo mejor se pueda esto postergar para el próximo año, para enero del próximo año, que se pueda discutir, pero usó una frase, Díaz, que deja abierta no solamente una ventana, sino que la puerta, que esto se postergue, desde el punto de vista que decía él que se va a conversar. Queremos que la discusión respecto a este tema sea lo más amplio posible, y de verdad que desde que se anunció esto hasta la fecha ha habido poco tema para discutirlo, porque hemos estado centrados en otro tema que nos llevó 20 días, que tenía que ver con la ley de gratuidad, la ley corta de gratuidad, definitivamente aprobada ya en el Congreso y promulgada por la presidenta Bachelet. Le contamos de eso, también de los tornados en los Estados Unidos que han dejado más de 40 víctimas fatales en los últimos días, y de a poco menos de una semana también de las elecciones en la NFP. Parece que la lista de Arturo Salá está sacando mayor ventaja a la que encabeza el presidente de Curicó Unido. Habló Sampaoli con la prensa extranjera, en lo concreto con un medio de su país, un medio argentino. Dice que por ahora son solo rumores y especulaciones la posibilidad de que él deje el cargo de seleccionador nacional. Bueno, de eso y más a contar de este minuto acá en la edición de Noticias en Duna.
La presidenta Michelle Bachelet destacó la importancia de la gratuidad y el hecho de convertir a la educación en un bien social en Chile, lo que a su juicio va a permitir tener un país más justo y solidario. Hoy, en la mañana, la mandataria se reunió y desayunó con los puntajes nacionales en la última prueba de selección universitaria en el Patio de los Naranjos.
Gracias a la ley corta, vamos a lograr iniciar la gratuidad universitaria el año próximo. Van a ser 30 universidades estatales y privadas las que se van a sumar a esta iniciativa, y alrededor de 178.000 estudiantes son los que van a estudiar gratis a partir del próximo año. Lo que hace un tiempo atrás parecía un objetivo imposible de imaginar que se concretara, va a ser una realidad en el país.
Además, la presidenta reiteró su apoyo a los centros de formación técnica e institutos profesionales que forman parte también del beneficio para el próximo año.
Vamos a seguir apoyando a los alumnos que estudian en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica, porque además de la beca Milenio 1, que mantiene su cobertura, la Milenio 2 se incrementa de 700 a 850 mil pesos, y creamos una Milenio 3 con un aporte de 900 mil pesos para todos los jóvenes de los 5 primeros deciles que estén matriculados en CFT y IP con una acreditación de 4 o más años. En conjunto, estas últimas dos becas van a beneficiar a cerca de 144.000 estudiantes que cursan la educación técnico profesional.
La Universidad Autónoma pidió firmar un pagaré a los alumnos beneficiados con la gratuidad. No obstante, la política establece que los estudiantes no tienen que firmar ningún tipo de contrato con los planteles, excepto la matrícula. Sobre esto habló durante la mañana el ministro Marcelo Díaz.
La gratuidad garantiza los recursos para la universidad que ha cumplido con los requisitos, que se ha incorporado al sistema precisamente para el financiamiento de la educación superior de los alumnos que ingresen a dicha casa de estudio. En consecuencia, esto es un hecho menor que va a ser resuelto en las próximas horas. Ya lo ha dicho, o algo ha dicho en ese sentido el propio rector. Sabemos que este es un proceso nuevo y en consecuencia evidentemente pueden todavía producirse situaciones de ajuste, pero lo importante, lo relevante es que el proceso se inició, que hemos habilitado un sitio web, gratuidad.cl, en el que todos los estudiantes pueden informarse.
A propósito de eso, de acuerdo a los datos entregados por el DEMRE, más de la mitad de los estudiantes que rindió el examen obtuvo menos de 500 puntos. De acuerdo a la cifra, 128.917 jóvenes que acudió a las salas no logró superar ese puntaje, lo que representa el 51,1% del total. El desglose revela además que 32,8% sacó menos de 450 puntos y 18,3% entre 450 y 499 puntos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Geraldo Muñoz, acaba de concluir la reunión que encabezó entre los miembros del Comité para la Demanda Marítima Boliviana ante la Haya. Dijo al salir de esta cita en la que participó el agente José Miguel Insulza que Chile tiene una política internacional muy activa.
En otro ámbito, China multó a la compañía chilena sudamericana de vapores y otras 7 navieras por fijar precios durante 4 años. Las empresas deberán pagar unos 62 millones de dólares por manipular los valores en envíos de vehículos y también maquinaria de ingeniería.
El Ministerio Público envió al Servicio de Impuestos Internos los documentos de la indagatoria por el millonario desfalco en el ejército con platas provenientes de la ley reservada del cobre. Con estos documentos, el ente recaudador está evaluando si presentará una querella por delitos tributarios.
Y la Corte Suprema envió al Senado un nuevo informe respecto del proyecto de ley que sanciona la colusión en el país. El proyecto aborda las modificaciones introducidas durante la discusión parlamentaria, estimándose adecuada la propuesta de iniciar acción de carácter penal paralelamente a una investigación en los tribunales de libre competencia.
El Ministerio de Obras Públicas estima que unos 360.000 vehículos saldrán de la región metropolitana por el año nuevo. El ministro Alberto Undurraga anunció que las principales medidas serán implementadas el 31 de diciembre para la ruta 68 hacia Valparaíso y Viña del Mar y el 3 de enero en el regreso.
Se detuvo a un segundo sujeto implicado en el asalto frustrado que terminó con la vida del subcomisario de la PDI, Franco Cuyao. Según indicó la institución, el control de detención y posterior formalización se va a realizar durante la tarde en el Centro de Justicia, donde se le va a imputar el delito de robo con homicidio.
Jaime Anguita, imputado por su presunta vinculación en el crimen de su exmujer, la contadora Viviana Heyer, no participará en la reconstitución del SENA que se hará mañana en Puerto Varas, esto en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Naim Lamas. Esto debido a que Anguita ha permanecido en silencio desde su detención y posterior formalización por el delito de parricidio.
1:08 p.m, vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Temprano en la mañana en el patio de los Naranjos estaban alistadas las mesas para el desayuno, el tradicional desayuno que se hace en la Moneda post resultados de la prueba de selección universitaria. Esta vez encabezado, por cierto, por la presidenta Michelle Bachelet con los puntajes nacionales. Un desayuno muy distendido, donde habló la presidenta, la escuchamos hace poco rato, respecto a resaltar lo que tiene que ver con la gratuidad. Y por cierto, como un bien más social desde aquí para adelante y que va a marcar un antes y un después desde el punto de vista de cómo se financia la educación para esos mismos alumnos que hoy día festejaban junto a la presidenta en este desayuno post resultados de la prueba de selección universitaria. Y ahí nos vamos a detener en los resultados de la prueba de selección universitaria, que dan cuenta de números bien, bien preocupantes. Hay otra vista de esto, de este proceso, que tiene que ver con las postulaciones. ¿Cuáles van a ser las casas de estudios que van a concitar el mayor número de puntajes nacionales? ¿Cuáles van a ser las carreras, por cierto, que van a ver aumentado o incrementado su matrícula? Un sinfín de preguntas que están en base, obviamente, a lo que significa este proceso PSU 2015. Queremos conversarlo con Jorge Mansi, el director de MIDE UC. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
La primera pregunta, a lo mejor general, de ahí nos podemos ir descolgando, pero ¿cuál es la explicación que usted tiene para saber si está en sintonía con la que nos damos todos los años cuando hablamos de cambios en los resultados? ¿Qué explicación tiene de los puntajes nacionales que llegan al mínimo histórico, de la baja generalizada, de las brechas, verdad, que siguen? Yo no tengo totalmente claro si siguen siendo la que las PSU nos muestra todos los años o hay eventualmente alguna novedad.
Ya, son los dos temas. son distintos. Sobre el primero, efectivamente, este es el año en que ha habido menos puntajes nacionales de la historia de la PSU, y ciertamente si uno se remonta a la PAA también debería ser bastante más atrás para poder encontrar un año en que hubiera habido un número así, cuando los números de postulantes eran mucho más bajos. Yo parto por descartar una cosa, porque un factor podría ser decir, bueno, a lo mejor este año salieron menos jóvenes talentosos en matemática de la enseñanza media y por eso está. Ya. Yo lo descarto porque creo que ese tipo de fenómenos son bastante como estables, ¿no? Es una distribución relativamente normal de la población, o sea, de las habilidades, y por tanto, eso va a ser parecido. La única posibilidad entonces de explicación es que en el caso de la PSU este año hubieran existido más preguntas de alta dificultad. No necesariamente se va a reflejar en la dificultad promedio de la prueba, pero podrían haber, por ejemplo, si el año pasado hubieran habido, por decir, 5 preguntas muy difíciles, a lo mejor este año hubo 10 preguntas muy difíciles, y eso es suficiente para diferenciar a aquellos que podrían haber sacado puntaje nacional y que este año no lo hicieron.
Eso lo vamos a saber en algún momento, ¿verdad?
Eso es relativamente fácil de saber, o sea, la verdad es que hay que tener acceso a la base de datos que maneja el DEMRE, y con eso ellos han dicho, y yo creo que es seguramente una pista correcta, que algunos contenidos nuevos de la enseñanza media, específicamente en estadística, estarían explicando esto, o sea que las preguntas de estadística estarían presentando dificultades más elevadas. Ahora, no olvidemos que se hacen estudios previos de chequeo de las preguntas, y por tanto uno más o menos sabría cuál es la composición de la dificultad que vamos a observar en la prueba definitiva a partir de esos estudios preparatorios. Pero esa es la explicación, o sea, no, técnicamente es el dato que es seguro, que para que haya ocurrido esto es que había más preguntas de alta dificultad.
Esa es una explicación la más plausible.
La explicación ahora de contenido, o sea, en qué son efectivamente todas esas preguntas más difíciles de un cierto contenido, o son simplemente reflejo de que algunos de los constructores este año construyeron más preguntas más difíciles, eso no lo conocemos. Eso requiere un estudio adicional.
Perfecto. Okay, pero esa sería una explicación para marcar una diferencia entre esta PSU y las anteriores. Ya. Lo que pasa es que es importante el punto, ya le vamos a explicar a Jorge Manzi por qué resulta importante. Es el DEMRE el que, como dice Jorge Manzi, Rodrigo, tiene que entregar la información, ponerla a disposición eventualmente de los investigadores también, o ellos mismos abrirla para entender por qué se provoca dos bajas importantes: la baja generalizada en el resultado, particularmente en matemática, y la baja histórica en los puntajes nacionales. Ahí se cortó. Simplemente para redondear, ¿verdad? Porque yo le preguntaba cuál es la explicación que usted tiene para esta baja generalizada y también este mínimo en puntajes nacionales, y eso estaría en la eventual incorporación de preguntas de mayor nivel de mayor dificultad, y esa información tiene que terminar de dilucidar al DEMRE para poder tener una explicación que haga sentido y que no nos lleve necesariamente, ¿verdad? Y aquí nos gustaría su opinión, Jorge, a que a partir de esto la PSU termina siendo un desastre, la calidad de la educación termina siendo un desastre. Bueno, estamos en esa discusión, pero justamente en medio de ese debate, todos esos cuestionamientos se incrementan.
Absolutamente. Sí, o sea, a ver, primero hay que pensar que estamos hablando de algo que afecta a un porcentaje absolutamente minúsculo de todos los que rinden la prueba. Y cuando uno habla de si la prueba funciona o no funciona, si es un desastre o no es un desastre, uno tiene que atender a lo que se denominan criterios técnicos, porque supongo que estamos hablando, uno puede decir que es un desastre por otras razones, pero, por ejemplo, porque no le gustan los resultados que muestra, que a mí tampoco me gustan, de paso, pero es como lo mismo que me pasa cuando me subo a la pesa y no dice el peso que me gustaría tener, o sea, entonces, claro, difícilmente yo creo que el problema es la pesa, el problema está en otro lado.
Exactamente.
Si vamos a decir que es un desastre o no, tiene que ver con, por ejemplo, la prueba, ¿es confiable o no es confiable? Los datos que mostró ayer el DEMRE es que la prueba tiene un grado de confiabilidad muy alta, equivalente a la de los años anteriores. Así que ahí no está el problema. No hubo cambio en eso. ¿Hay evidencia de que la prueba sea poco válida para predecir el desempeño? Bueno, yo entiendo que hay un estudio que el Consejo Rector, imagino que debería haber publicado, pero que ojalá publique muy pronto, con resultados de la validez predictiva de las pruebas. Eso nos va a ayudar a saber si es que hay alguna razón para sospechar de que la prueba no predice el desempeño futuro de la evidencia que conocimos, que se hizo, los estudios que se hicieron hace unos 8 años, 7 años, mostraban que eso no era así. Pero hay que esperar los resultados que del estudio nuevo, que no se ha publicado o difundido aún. Así que descartemos eso, o sea, no es un problema técnico, no hay, esto no es un problema técnico, Este es un problema muy específico de cómo se distribuyen las preguntas, la dificultad de las preguntas dentro de la prueba. Y eso es algo que controla quien construye la prueba, por supuesto. Y si el año próximo se quieren tener más puntajes nacionales, es cosa de cuidar el número de preguntas muy difíciles que contenga la prueba. Acuérdense que años atrás había una preocupación al contrario, que había excesivos puntajes nacionales. Se agregaron cinco preguntas más a la prueba de matemática y disminuyeron los puntajes nacionales, lo cual era obvio. Más preguntas iban a
haber. Causa-efecto.
Jorge, ¿tú te quedas solo con esa variable? ¿No hay otra variable para explicar esto?
No hay otra.
¿No?
O sea, lo que pasa es que no hay otra.
Cuando uno lee, por ejemplo, el ranking de notas, que también influyó, tú lo descartas.
No. Como explicación de que haya habido menos puntajes nacionales.
Claro.
No. No, este no es un problema de la. O sea, no es un problema global de la prueba. Es un problema que simplemente, por haber tenido una dificultad mayor, se limitó el número de personas que obtienen el puntaje más alto. Pero si uno mira la distribución de este año y la compara con la del año pasado, es muy parecido.
Jorge, y si nos vamos a los problemas más de fondo, digamos, a qué pasa cuando te paras arriba de la pesa y te muestras que estás gordo, a las causas de eso. A mí una cifra que me llamó mucho la atención y que creo, no sé, tú nos das tu opinión de si va en la dirección correcta respecto del calibre del problema grande, ¿verdad? El gordo. Y es este dato de que cerca de un tercio de los estudiantes que tenían 850 puntos de ranking, o sea, los mejores promedios, no alcanzan puntaje para entrar a la universidad. Sí. O sea, en el fondo, vamos a la calidad de la educación escolar, ¿verdad? Como raíz gruesa, real, del gran problema.
Bueno, ese es el problema. O sea, tenemos que convenir que las pruebas son siempre solamente si están bien hechas, son un reflejo de algo que no es producido por las pruebas. Por eso cuando la gente dice que la prueba crea o aumenta las brechas, uno tiene que preguntarle a la persona que dice eso, bueno, dígame cuál es la evidencia que tiene, porque en realidad los estudios que se han hecho en toda esta prueba muestran que eso no es la realidad. Todas las pruebas, la PSU, la PSIMS, las pruebas internacionales, muestran lamentablemente el mismo patrón, y es enormes diferencias socioeconómicas en Chile, que son no necesariamente atribuibles a la calidad de la oferta educativa, sino que a la segregación social de las oportunidades escolares. O sea, lamentablemente hay muchos chilenos que querrían tener a sus hijos en mejores establecimientos, pero no tienen los recursos para poder financiar eso. Entonces tenemos que buscar la solución de verdad no es cambiar las pruebas. La solución de verdad es hacernos cargo del problema de cómo las oportunidades de aprendizaje son más equitativas en todo tipo de establecimiento escolar. Esa es la esencia de la solución. Lamentablemente, hay que decirlo con toda responsabilidad, es una solución de largo plazo. O sea, si nos va bien, si lo hacemos bien con la ley de carrera docente, si lo hacemos bien con la ley de educación pública, vamos a tener una mejor base para apuntar en la dirección que tenemos que hacer, lo que es la brecha se acorta cuando la calidad de lo que ofrece la educación pública y las condiciones de segregación social son controladas.
No cuando hay gratuidad universitaria necesariamente. Si hay que hacer un orden de prioridades, digamos.
No necesariamente. Lo que pasa es que la gratuidad universitaria tiene que ver con despejar una barrera económica para el acceso en términos, digamos, del costo de las carreras universitarias, que es muy alto para las familias, la gran mayoría de las familias en Chile.
Claro, pero buena parte de esos cabros, Jorge, se están quedando fuera porque no les alcanza el puntaje. Exacto. Por la mala calidad de educación, no necesariamente por el tema de las lucas,
además.
No es la razón principal.
No es esa. Y por tanto, claro, uno podría, sí, lamentablemente, o sea, uno podría encontrar que habiendo hecho un gran esfuerzo para ofrecer gratuidad, uno encuentra que había muchos jóvenes que aún así estén frustrados porque no tuvieron ingreso a la universidad. Entonces, ese es el problema de fondo. Y la verdad es que yo creo que, debo decirlo con responsabilidad, uno puede hacer y debe hacer el mejor esfuerzo para mejorar los instrumentos cuando hay razones para hacerlo. Y creo que con la PSU han pasado ya 12 años y se podrían perfectamente hacer algunos cambios. De hecho, quedó una agenda de mejoramiento a partir de la evaluación internacional que hizo Pearson. Pero lo esencial no se va a resolver allí.
Claro, lo que pasa es que uno escucha de repente, Jorge, frases bien destempladas a propósito de esto de que hay que cambiarla por completo.
Así, pues. No sé, la dice... Bueno, las pruebas no son populares, nunca gozan de mucho apoyo. La prueba A cuando existía era un enemigo público número uno, fue reemplazada por la PSU y la PSU se transforma en enemigo. Porque claro, generan desagrado los resultados que muestran, como decía yo, muestran para en muchos sentidos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, son resultados que no nos gustan. Pero la experiencia muestra que cambiamos la PA por la PSU y las brechas sociales se mantuvieron muy parecidas. De hecho, crecieron por un tiempo, y a propósito de la pregunta, ¿siguen creciendo? No siguen creciendo. Hace 3 años que las brechas sociales de la PSU dejaron de crecer e incluso han disminuido, pero muy levemente. es tan leve el cambio que nos da como para esperar en plazos razonables que por esa sola vía van a mejorar las cosas. O sea, Chile necesita una inyección más directa y más rápida en las condiciones educacionales para que las brechas sociales se aminoren. Necesitamos mejorar la educación pública y necesitamos mejorar las condiciones de los profesores.
Jorge Mansi, de MIDEUC, ¿la PSU sería el instrumento adecuado en el escenario de la nueva educación que estamos discutiendo?
Yo diría que una PSU con algunos ajustes me parece a mí, o sea, si uno mira el panorama internacional, si nos vamos a poner creativos, miremos qué es lo que se hace.
Hoy día todo el mundo se acuerda que hay universidades gringas e inglesas que te piden un ensayo, ponte tú. Hoy día las redes sociales está lleno de gente recordando los ensayos.
Bueno, nosotros mismos estudiamos ese tema, hicimos propuestas, el Consejo Rector se manifestó muy, muy entusiasmado, hay base para hacerlo. De hecho, la Universidad Católica, por ejemplo, evalúa con un ensayo a todos sus estudiantes todos los años, y es un ensayo que es predictivo del desempeño de los estudiantes en la universidad. Se puede, no hay ninguna duda que se puede. Requiere voluntad política hacer ese tipo de cosas, y requiere también prepararse para que los tiempos de corrección de las pruebas sean más largos.
Claro,
no se puede corregir un ensayo tan rápido como se corrige una plantilla de marcada electrónicamente. Entonces, ese es un ejemplo, ¿ya? Pero lo que sí quiero decir es que casi todas las pruebas en todo el mundo, incluso la norteamericana, que tradicionalmente no estaba alineada a un currículum, en Chile se discutió mucho eso, si correspondía asociar la PSU al currículum, incluso en el caso norteamericano, los cambios que se han hecho recientemente apuntan en la dirección de asociar esa prueba con el currículum, como ha ocurrido en casi todas partes del mundo. O sea, en ese sentido, la PSU de Chile está más o menos en el escenario de lo que ocurre en los sistemas de evaluación de este tipo en el mundo. Podemos y debemos hacer innovaciones, pero tenemos que ser cuidadosos en tomar las decisiones que sean más productivas. Yo creo que lo del ensayo, yo he respaldado eso, no me corto las venas para que ocurra, pero me parece a mí una buena idea. Y ojalá que por lo menos tengamos en el lado de quienes tienen que tomar las decisiones, que es en este caso el Consejo Rectores, una forma de gobierno de las pruebas de admisión que permitan una discusión de estas materias, porque lamentablemente no hay un espacio para que se discutan pausadamente, oportunamente, no solamente en la semana que estamos viviendo ahora, sino que en los momentos en que se pueden tomar decisiones. Y lo que nos pasa todos los años es que hay un furor en estos días por cambiar las cosas,
y después, si te he visto, no me acuerdo.
Y porque no existe una institucionalidad que regularmente esté a cargo de esta materia. Esa es una falencia de nuestro sistema de admisión.
Bueno, vamos a ver si algo de eso viene, si esa institucionalidad, digamos, ¿verdad?
Está
viene
instalada,
considerada pues. El proyecto de ley que debiera mandarse luego sobre educación superior. Ahí debiera estar.
Así espero, porque la que se ha creado esto, los rectores tomaron una decisión hace 2 años, en ese momento los que éramos parte del comité técnico decidimos renunciar para que se fortaleciera, para que se creara esa institucionalidad, y lamentablemente han habido pocos avances en esa dirección.
Don Jorge Mansi, director de MIDEUC, como siempre, un millón de gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien,
Muchas gracias a ustedes.
Chao, Jorge, muchas gracias.
Adiós.
1:23 PM. Nos vamos a la actualidad del mundo.
Las Fuerzas Armadas de Irak han anunciado la liberación total de la ciudad de Ramadi, capital de la provincia de Al-Anbar, que estaba en manos del grupo terrorista Daesh desde mayo pasado. Este anuncio se produce un día después de que las tropas recuperaran el control del complejo gubernamental en el centro de esa misma ciudad.
Las tormentas y tornados que arrasan el sur de Estados Unidos desde hace una semana causaron 41 muertos. Las autoridades informaron que en el estado de Missouri murieron al menos 6 personas y en el vecino Illinois 5, luego de intensas precipitaciones e inundaciones. En suburbios de la ciudad tejana de Dallas perdieron la vida otras 11 personas.
Y la Argentina, el presidente de ese país, Mauricio Macri, encargó 8 auditorías para determinar el legado kirchnerista. Si el mandatario trasandino busca precisar el estado en que recibió el país de su antecesora tras una serie de irregularidades detectadas.
Japón y Corea del Sur sellaron un acuerdo para zanjar el mayor escollo en sus relaciones bilaterales, el conflicto en torno a las miles de coreanas obligadas por el ejército nipón a prostituirse antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El canciller japonés anunció que Tokio se comprometía a aportar 7,6 millones de euros para un fondo de compensación a las víctimas.
El legislativo chino aprobó la primera ley antiterrorista de su historia, un controvertido documento que ha despertado fuertes críticas en todo el mundo por las amplias competencias que otorga a sus autoridades. es en detrimento de la libertad de prensa y también de los derechos de las empresas tecnológicas. El proyecto presenta varios apartados que podrían degenerar en abusos sobre el ciudadano o el robo de secretos tecnológicos. 1:25, esto está pasando en el deporte. En conversación con el medio argentino Deportv, Jorge Sampaoli volvió a referirse a su futuro como seleccionador de Chile y también a su posible partida al fútbol extranjero. Sin embargo, afirmó que todo por ahora son rumores.
Sin caras nuevas volvió el trabajo el equipo de Colo-Colo. Desde este lunes, el técnico José Luis Sierra inició los trabajos de pretemporada de cara al primer semestre de 2016. Las prácticas comenzarán sin refuerzos, ya que aún el club no logra cerrar contrataciones. Por el contrario, no siguieron Leonardo Cáceres ni Emiliano Vacchia.
1:26, esto nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago está con cielo despejado en estos momentos, 30 grados de temperatura y la máxima en la tarde podría llegar a 32. En Valparaíso y Viña del Mar, en estos momentos hay 18 grados, la tarde parcialmente nublada, la máxima podría llegar hasta los 19. ¿Qué va a pasar en Concepción? Tarde parcialmente nublada también, a esta hora hay 23 grados, podría subir hasta 24 la máxima. Y la ciudad de Puerto Montt, en estos momentos, 21 grados de temperatura, tarde parcialmente nublada, máxima podría alcanzar los 22 grados en esa zona del país.
Hay noticias que pasan volando y otras como esta que te harán volar. DCI y American Airlines se unieron para traerte el nuevo plan DCI Advantage. El plan con la tarjeta de crédito que más millas acumula. Ingresa en dci.cl y descubre el nuevo plan DCI Advantage. DCI dice, somos diferentes.
Completa tus 600 UF de APB en Sura durante diciembre y maximiza así el beneficio tributario de tu APB. Ingresa en sura.cl y encuentra la mejor asesoría para que elijas la opción que más se ajusta a tus necesidades. Y Mazda hizo lo que nadie había hecho, New Mazda 6, con tecnología iActiveSense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos.
Terminamos de revisar noticias, ya viene la segunda edición de Información Privilegiada. Luego, notables, esta semana la vida de Roberto Mata, hoy revisamos su infancia.
Y en la tarde, acompáñese de las historias musicales, los datos musicales en el Toca Disco con Cristian Araya. Eso hasta las 6, ahí comienzan los programas Aire Fresco con Polo Ramírez. A todos nos pasa lo mismo Felipe Izquierdo, Roca Balbuena y después de Esoterapias Chilenses. La primera parte con Matías del Río y la segunda lo acompañan Héctor Soto y César Barros.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.